Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Social de Calatayud, en la asignatura Economía, Fundamentos Macroeconómicos de la Sociedad del Trabajo Social. En la tutoría de hoy vamos a ver el tema 7, que se corresponde con el capítulo 17 del libro de texto, que es sobre política monetaria. Bien, en el capítulo anterior estudiamos lo que era la oferta monetaria. En este capítulo vamos a ver la demanda de dinero, la demanda de dinero es el dinero que desean mantener las empresas y los hogares en un momento dado. Y veremos también de qué variables depende. ¿Para qué se utiliza o para qué queremos mantener dinero en efectivo? Pues el dinero tiene varias funciones. En primer lugar, sirve para efectuar transacciones, es decir, para comprar. También sirve para como depósito de valor, lo que se llama depósito de valor, porque nos sirve para diversificar nuestros activos, nuestras inversiones y tener una parte de ellas en un depósito seguro y líquido, que sería el efectivo, ¿vale? Y también sirve como reserva para gastos imprevistos. Esos son los motivos por los que demandamos dinero, pero demandar dinero también tiene un coste. ¿Cuál es el coste de tener dinero en efectivo? Pues el coste viene dado por lo que llamábamos el coste de oportunidad, que sería el interés que no se cobra si no se cobra al tenerlo en efectivo y que obtendríamos si depositáramos ese dinero en una cuenta, en un depósito que tuviera una determinada rentabilidad. Entonces, cuanto más alto es el tipo de interés, mayor va a ser el coste de oportunidad de mantener dinero en efectivo, por lo que la demanda de dinero va a ser menor, manteniéndose mayor cantidad en otros depósitos, en lo que se llamarían bonos, por ejemplo, que son remunerados. Entonces, nosotros vamos a poder representar gráficamente lo que es la demanda de dinero relacionando, teniendo en cuenta la relación que existe entre la cantidad de dinero demandada, que lo vamos a poner en abscisas, y el tipo de interés R, que lo vamos a poner en ordenadas. Como hemos dicho, que hay una relación negativa, que cuando el tipo de interés es muy alto, el coste de oportunidad de tener dinero en efectivo es mayor, vamos a reducir la demanda. Eso nos lleva a una curva que tiene pendiente negativa, ¿eh? Una curva como puede ser esa, por ejemplo. ¿Qué refleja esa curva? Pues que si todo lo demás no varía, un tipo de interés alto reduce la cantidad de dinero demandado. Cuando se modifica el tipo de interés, como hemos estudiado en otras ocasiones, con otros gráficos, nos movemos a lo largo de la curva de demanda de dinero, aumentando o disminuyendo la cantidad demandada de dinero. Cuando se modifique cualquier otra variable, lo que sucederá es que se desplazará la curva. Entonces, no solamente es el tipo de interés, ese coste de oportunidad, lo que afecta a la demanda de dinero. Entonces, vamos a ver esas otras variables de las que no hemos hablado aquí todavía, pero que también afectan a la demanda de dinero. ¿Qué variables van a ser estas? Pues estas, si se modifican esas variables, como os decía, se producirán desplazamientos de la curva. ¿Qué variables afectan también a la demanda de dinero? Pues en primer lugar, los cambios en el nivel agregado de precios. Si todo lo demás no varía, si solo varían los precios, la demanda de dinero va a ser proporcional a los precios. Si los precios van subiendo y no se modifica ninguna otra variable, ni el tipo de interés ni nada, se va a demandar una cantidad mayor de dinero para hacer frente a esos, a esas compras, ¿no? Con lo cual la demanda de dinero se desplaza hacia la derecha porque para cada tipo de interés ahora se demanda una cantidad mayor. También afecta a la demanda de dinero los cambios en el PIB real. Cuanto mayor sea la cantidad de bienes y servicios que se producen, que se compran, lo que es el PIB, la cantidad demandada de dinero será mayor. Aumentos del PIB, que es la cantidad total de bienes y servicios producidos en el país, va a aumentar la demanda de dinero, con lo cual, en ese caso, cuando aumente el PIB, también se va a desplazar hacia la derecha la curva de demanda de dinero. Los cambios en la tecnología también es otra variable que afecta a la demanda de dinero. Las mejoras tecnológicas que se produzcan y que faciliten la obtención de dinero en efectivo o que permiten pagos mediante tarjetas o con móviles van a reducir la cantidad de dinero que necesitemos mantener en efectivo. Con lo cual, en este caso, esta variable, cuando aumenten, cuando haya mejoras tecnológicas, la demanda de dinero se va a desplazar hacia la izquierda. Y también, otra variable, es lo que se llaman cambios de las instituciones. ¿Cuál sería el ejemplo? Pues bueno, pues si los bancos, por ejemplo, donde hay cuentas a la vista, pues estas empiezan a remunerarse, nos empiezan a pagar intereses por tener dinero en efectivo y disponible, pues ¿qué pasaría? Que una mayor remuneración de esas cuentas de efectivo va a reducir el coste de oportunidad de mantener dinero en efectivo, no invertido en bonos, y entonces aumentará la cantidad que se mantiene en estas cuentas. Con lo cual, si aumenta el interés que pagan en este tipo de cuentas, la curva de demanda de dinero se desplazará hacia la derecha. Gráficamente supondrían desplazamientos hacia la izquierda o hacia la derecha, y ahí lo que nos marca es que para el mismo tipo de interés, porque no varía, diferentes situaciones harían que la demanda de dinero fuera mayor o menor. Como he comentado, aumentos en el nivel agregado de precios desplaza hacia la derecha, aumentos del PIB real también desplaza hacia la derecha, las mejoras tecnológicas desplazan hacia la izquierda y el aumento del tipo de interés de las cuentas a la vista, no de los bonos, provoca un desplazamiento también hacia la derecha. Porque si lo que se incrementara fuera el tipo de interés de las inversiones alternativas a tener dinero en efectivo, mantendríamos más en bonos y menos en efectivo. En el siguiente apartado lo que vamos a ver es cómo se determina el tipo de interés en el mercado de dinero y cuáles son los efectos de la política monetaria sobre el tipo de interés. Entonces, vamos a ver este gráfico que tenemos aquí. En este gráfico tenemos la curva de demanda de dinero de la que hemos hablado hasta ahora y añadimos la curva de oferta de dinero, que es la que se vio en el tema anterior. Entonces, situamos ambas curvas en el mismo gráfico, que es el mercado de dinero, y vamos a ver dónde se obtiene el equilibrio. El equilibrio se va a obtener en el punto en el que se corten la curva de oferta y la demanda de dinero. Eso nos dará el tipo de interés de equilibrio y la cantidad de dinero que se demanda, que va a coincidir con la que se ofrece por parte del Banco Central. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si los tipos de interés son más bajos? Pues en ese caso, ¿qué tendríamos? Pues que habrá un exceso de demanda de dinero. Entonces, como el tipo de interés es más bajo, se reduce el coste de oportunidad de tener dinero en efectivo. Y entonces, la gente, el público, va a vender bonos y para mantener más dinero en efectivo, porque el coste de oportunidad se ha reducido. ¿Qué es lo que sucede cuando se venden bonos? Pues que baja su precio, ¿vale? cuando se incrementa la venta de un producto, porque se vende mucho, pues entonces ese precio disminuye. Al bajar el precio de los bonos, ¿qué va a suceder? Que va a subir el tipo de interés, por lo que volveremos otra vez al punto E. Cuando hablo de tipo de interés y del precio de los bonos, son dos variables que se mueven en sentido contrario. Cuando baje el tipo de interés, subirá el precio de los bonos. Y cuando baje el precio de los bonos, subirá el tipo de interés. ¿Vale? Eso tenéis que saberlo, que es una variable que se mueve en sentido contrario. Ahí hablábamos de el precio de los bonos. O sea, un bono se emite, lo emite por ejemplo el Estado y emite un bono de mil euros. Ese es su valor nominal. Con el paso del tiempo, esos bonos se pueden comprar y vender entre particulares o entre bancos, o porque hay un mercado secundario de bonos, y ahí tiene un precio que es distinto del valor, o puede ser distinto del valor nominal. A ese precio de ese mercado es al que me refiero, que sube y baja, porque el bono sigue siendo igual. Cuando vence ese bono te devolverán 1.000 euros igual. Pero durante el periodo que media entre la emisión y el vencimiento, se puede comprar y vender, y en función de cómo esté el tipo de interés en el mercado, el precio del bono va a ser mayor o menor. Bueno, tampoco hay que entrar muy en detalle con eso. Vamos a examinar ahora cómo utiliza el Banco Central los cambios de la oferta de dinero para modificar el tipo de interés. ¿Vale? Si el Banco Central aumenta la oferta monetaria, ¿qué sucederá con la recta que tenemos ahí, ¿no? La recta vertical. Pues que se va a desplazar hacia la derecha. ¿Qué va a suponer eso? Que la demanda no se modifica, con lo cual el equilibrio pasa a estar en el punto E sub 2. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Pues que ha aumentado la demanda, la cantidad de dinero demandada y ofrecida, pero se ha reducido el tipo de interés en el mercado. ¿Cómo lo va a hacer esto el banco emisor? Pues el banco emisor se fija como objetivo reducir el tipo de interés. Lo que hará será realizar operaciones de mercado abierto, de compra o de venta, ahora veremos en la siguiente pantalla los dos casos, para modificar la oferta monetaria y en consecuencia modificar también el tipo de interés. Vamos a ver un ejemplo, el otro es el contrario, con lo cual no hace falta explicar mucho más de ahí. Entonces, supongamos que el Banco Central tiene como objetivo bajar los tipos de interés de R sub 1 a RT. ¿Qué es lo que va a hacer el Banco Central? Ahora estamos solamente en el gráfico de la izquierda. Bueno, en esa situación ya sabemos que el tipo inicial de equilibrio, que se corresponde con ese valor sub 1, es R sub 1. Y el objetivo que tiene el Banco Central es inferior, con lo cual al Banco Central lo que le hace falta es bajar el tipo de interés. ¿Qué es lo que va a hacer el Banco Central para bajar el tipo de interés con las operaciones de mercado abierto? Pues va a aumentar la oferta monetaria comprando letras del Tesoro, deuda pública, a los bancos en el mercado abierto. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace? Ese es el ejemplo que vimos en el tema de los bancos centrales. ¿Qué es lo que sucede? Que si el Banco Central compra activos, los bonos del Tesoro, las letras del Tesoro, lo que sea, tiene que pagarlos, con lo cual da dinero a los bancos, que es el precio de esos bonos. Y los bancos ponen en circulación ese dinero. De esa forma está aumentando la oferta monetaria. Al aumentar la oferta monetaria, va a disminuir el tipo de interés hasta R sub T. ¿Vale? En el caso que quisiera subir, pues sería la operación contraria. Lo que haría sería vender, porque entonces el Banco Central retira dinero del mercado, reduce la oferta monetaria. En el tema 4, vimos cómo se usa la política fiscal para estabilizar la economía. Ahora veremos que también la política monetaria puede emplearse también para estabilizar la economía. Eso se logrará con los cambios en la oferta monetaria que producirán respectivos cambios en los tipos de interés. Y esos cambios de tipo de interés pues afectarán a la inversión, pero vamos, eso lo vamos a ver ahora. Bien, aquí tendríamos el ejemplo. Tenemos únicamente la demanda agregada, ¿eh? Fijaros en los gráficos, es importante que siempre os fijéis en lo que hay en ordenadas y en lo que hay en abscisas. ¿Qué variables se están representando? ¿Eh? Nosotros aquí en las anteriores, por ejemplo, estábamos representando tipo de interés y cantidad de dinero. En este gráfico que vamos a ver ahora, tenemos nivel agregado de precios y PIB real. ¿Qué representamos en estos ejes de coordenadas? Pues en estos ejes de coordenadas que relacionan producción y nivel de precios, se representa la demanda agregada y la oferta agregada tanto a corto como a largo plazo. Eso ya lo vimos también. En este caso solo tenemos representada la demanda agregada. ¿Por qué? Porque la política monetaria va a afectar a la demanda agregada. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo del gráfico de la izquierda, ¿eh? Una política monetaria expansiva. Entonces supongamos que el Banco Central expande la oferta monetaria como hemos visto en la pantalla anterior. ¿Eso qué hacía? Eso hace que baje el tipo de interés. Si el tipo de interés está más bajo y todo lo demás no varía, ¿qué va a suceder? Pues que va a aumentar la inversión, ¿eh? Porque las empresas pedirán prestado a un tipo de interés menor, con lo cual aumentarán los préstamos, aumentará la inversión que realizan las empresas. Si aumenta la inversión, que es un componente del PIB, va a aumentar también el PIB real. Y ese aumento de la renta real va a afectar también al consumo, que también aumentará, todo ello a través del proceso del multiplicador que vimos. Por eso, cuando aumenta la cantidad de dinero en el mercado de dinero, se desplaza la oferta monetaria, también aumenta la cantidad demandada de bienes y servicios. Y por ese motivo se desplaza hacia la derecha la curva de demanda agregada. Una política monetaria expansiva va a desplazar la curva de demanda agregada hacia la derecha, ¿eh? Eso sería una política monetaria expansiva. En el caso contrario, la política monetaria se llama contractiva y la consecuencia será que al reducir la oferta monetaria suba el tipo de interés, con unos tipos de interés más altos va a reducirse la inversión de las empresas y entonces disminuirá el PIB real y como disminuye el PIB real, la renta real también va a disminuir el consumo, se pone el mismo efecto que antes a través del multiplicador, pero en sentido contrario, con lo cual con una política monetaria contractiva se va a desplazar la curva de demanda agregada hacia la izquierda. Lo normal es que las políticas monetarias expansivas se emprendan cuando existe brecha recesiva, o sea que es cuando el PIB que observamos está por debajo del PIB potencial, ahí se produce una brecha recesiva, y lo normal es que las políticas restrictivas se emprendan cuando exista una brecha inflacionaria. Lo recuerdo que era cuando el PIB que teníamos en ese momento estaba por encima del PIB potencial. Bueno, pues aquí arriba tenéis una serie de gráficos y tenéis arriba una regla que estableció o que fijó un economista, John Taylor, en el que sugería que la política monetaria debía seguir esta regla, que es una regla además muy simple porque tiene en cuenta la tasa de inflación y la diferencia entre el PIB observado y el PIB potencial. ¿Vale? Entonces, además, en los gráficos se ve un poco que la economía de Estados Unidos, que es la que está en estos gráficos, seguía aproximadamente esta regla que tenemos aquí. Entonces, esta regla lo que dice es que el tipo de interés interbancario que tiene que ser objetivo del Banco Central tiene que ser igual o va a venir determinado por 1 más 1,5 por la tasa de inflación que tengamos más 0,5 por el output gap, que es la diferencia entre el PIB observado y el PIB potencial. Entonces, el output gap podrá ser positivo o negativo según estemos en brecha recesiva o expansiva, según el caso. La tasa de inflación también podría ser negativa en algún caso, pero con esto, con esta regla, este economista lo que trata es de dar una regla clara y sencilla de cuál debería ser el objetivo del Banco Central. La política monetaria es una herramienta muy importante de la política de estabilización, que es la que se utiliza, de las políticas de estabilización, se utilizan para moderar los vaivenes de la economía. Igual que vimos con la política fiscal, la política monetaria también está afectada por los retrasos que comentamos en su día. Pues hasta que el Banco Central tome conciencia de que existe una recesión o un periodo inflacionista, luego tendrá que pensar qué tipo de actuación, y luego, una vez que suba o baje los tipos de interés, por ejemplo, o que consiga subir o bajarlos, porque lo que va a hacer es aumentar o disminuir la oferta monetaria, todo eso va a llevar un tiempo hasta que afecte a lo que es la economía real. Con lo cual es en ese aspecto muy similar a lo que sucedía con la política fiscal. Lo que pasa es que normalmente la política monetaria es más ágil porque sus decisiones dependen únicamente de la decisión del propio Banco Central, ¿no? No son parlamentos que tengan que debatir, ponerse de acuerdo, votar, etcétera, etcétera. Son decisiones de los órganos de gobierno del Banco Central. Esta es una forma de fijar el objetivo de tipo de interés de la economía por parte del Banco Central, pero no es la única. De hecho, en Europa utilizamos otro sistema con el Banco Central Europeo. Lo que hace el Banco Central Europeo es fijar un objetivo explícito de inflación. Y en función de ese objetivo de inflación, lo que hacen es utilizar la política monetaria para conseguir ese objetivo. En concreto, pues hasta ahora ya veremos lo que pasa, pero hasta ahora el Banco Central Europeo tenía un objetivo de inflación en torno al 2%, ¿vale? Ese era su objetivo, era un objetivo que lo conocía todo el mundo porque está en sus publicaciones. Hay una diferencia, pues, en la forma de actuar los bancos centrales, según utilicen la regla de Taylor o según utilicen un objetivo fijado de antemano de inflación. ¿Cuál es esa diferencia? Pues que la regla de Taylor lo que hace es ajustar la política monetaria en función de la inflación pasada, ¿eh? Y sin embargo, la fijación, cuando se utiliza el sistema de fijación de objetivos de inflación, como sería el caso del Banco Central Europeo, la política monetaria se basa en la previsión que haga el Banco Central sobre la inflación futura. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre una y otra. En el caso de la regla de Taylor, utiliza la tasa de inflación que haya tenido hasta ese momento. Sin embargo, cuando el Banco Central establece un objetivo del 2%, la política monetaria que va a implementar va a estar basada en la previsión que haga el Banco Central sobre la inflación futura. Hay defensores y detractores de cada una de estas posturas, no como siempre, ¿no? Los que defienden la fijación de objetivos de inflación consideran que tiene dos ventajas principales. Por un lado, la transparencia, porque al saber de antemano cuál es su objetivo de inflación, ya sabemos que si la tasa de inflación pasa del 2, pasa al 4, pues el Banco Central lo que va a hacer son políticas restrictivas y viceversa. Cuando la inflación esté en niveles muy bajos, hará políticas expansivas. Entonces, esa transparencia reduce la incertidumbre de los agentes de la economía. Y por otro lado, es muy fácil valorar si el Banco Central consigue los objetivos que se ha propuesto, porque solo hay que comparar la inflación objetivo con la inflación real que vayamos teniendo, con lo cual el Banco Central en este caso tiene que aumentar o ve aumentada su responsabilidad. Los que critican este sistema de fijación de objetivos consideran que al fijar de antemano ya el 2% de inflación, como es el caso del Banco Central Europeo, pues consideran que esto es una norma muy restrictiva, porque a veces hay otros objetivos que pueden ser más importantes, como podría ser en un momento dado la estabilidad del sistema financiero, y que en ese caso puntual, pues debería tener prioridad ocuparse de ese problema, por ejemplo, si fuera la estabilidad del sistema financiero, y dejar un poco de lado el objetivo de la inflación. Bueno, y ya en el último apartado vamos a ver la relación existente entre la cantidad de dinero, la producción agregada y el nivel de precios agregado. ¿Vale? O sea, ahora ya vamos a introducir el gráfico de oferta-demanda agregada completo, con la demanda agregada, la oferta agregada a corto plazo y la oferta agregada a largo plazo. Y vamos a ver cómo afecta a este modelo la política monetaria. Entonces, aquí vamos a partir de una curva de demanda agregada, que es AD sub 1, una curva de oferta agregada a corto plazo y la curva de oferta agregada a largo plazo, que está sobre el nivel del output potential. ¿Vale? Entonces, partimos de una situación en la que hay un equilibrio en E sub 1, está sobre el nivel potencial, con lo cual ese equilibrio a corto plazo, que es donde se corta la curva de demanda agregada con la oferta agregada a corto plazo y también ese equilibrio a largo plazo, porque en ese punto también se cortan ambas con la curva de oferta agregada a largo plazo. Y eso nos da un nivel de precios de equilibrio. Bueno, pues la oferta monetaria, las políticas monetarias van a afectar siempre a la demanda agregada, ¿eh? Porque va a afectar a la inversión, como hemos visto antes, y se va y al consumo por el multiplicador. Con lo cual, si se produce, por el motivo que sea, un aumento de la oferta monetaria, si todo lo demás no varía, pues ¿qué va a suceder? Que va a bajar el tipo de interés. Y eso va a hacer que, como hemos visto antes, que aumente la inversión, que se estimule también el consumo y, en consecuencia, la curva de demanda agregada se va a desplazar hacia la derecha, ¿vale? Ese sería el primer movimiento que se produce por una oferta monetaria, por una política monetaria expansiva que se va a producir por un aumento de la oferta monetaria. Entonces se va a desplazar la curva de demanda agregada. Ahí ya dejamos, al desplazarse, ya dejamos de estar en el equilibrio a largo plazo. Seguimos teniendo con esa curva de demanda agregada un equilibrio a corto plazo, la curva de oferta agregada no se ha modificado, con lo cual ahora tenemos un nuevo equilibrio en el sub-2 que nos da un nivel de producción agregada y sub-2 que está por encima del potencial, por lo tanto tenemos una brecha inflacionaria. ¿Y qué ha sucedido con el nivel de precios? Pues que ha aumentado hasta P sub-2. Hay un aumento también del nivel de precios. O sea, partiendo de una situación de equilibrio a corto y a largo plazo, una política monetaria expansiva inicialmente produce un aumento de la producción agregada de I sub 1 a I sub 2 y un incremento del nivel de precios de P sub 1 a P sub 2. ¿Qué pasa ahora? Pues bueno, como la producción agregada es mayor que la potencial, los salarios nominales van a aumentar, porque se demandará más trabajo para poder hacer toda esa producción. El aumento de los salarios nominales incrementa los costes de las empresas. Ese incremento de los costes de las empresas va a afectar a la curva de oferta a corto plazo, que se va a desplazar ahora hacia la izquierda. ¿Hasta dónde? Pues hasta que volvamos a estar en un punto de equilibrio tanto a corto plazo como a largo plazo, que sería el punto E sub 3. Con lo cual, volvemos a la situación del output potencial, pero los precios se han incrementado de P sub 2 a P sub 3. ¿Qué nos quiere decir un poco esto? Pues que a largo plazo el aumento de la oferta monetaria hace que suba el nivel agregado de precios, pero no tiene ningún efecto sobre el PIB real, porque a largo plazo seguimos estando sobre el PIB potencial. Largo plazo es cuando se ha movido la demanda y la oferta también, ¿vale? Y volvemos a estar ya en el punto E sub 3. ¿Qué es eso que vemos ahí? Pues que esa política monetaria que hemos hecho, expansiva, solo ha servido a largo plazo para subir los precios. Si hubiera sido restrictiva, reduciendo la oferta monetaria, los movimientos hubieran sido simétricos, pero hacia el otro lado, ¿no? Lo que pasa es que puntualmente puede haber momentos en los que se requiera una política monetaria expansiva. O restrictiva también, dependiendo del caso. Pero este sería el caso en el que partimos de equilibrio a corto y a largo plazo, ¿eh? No estamos hablando de que inicialmente tengamos una brecha recesiva o inflacionaria, ¿eh? Bueno, este análisis demuestra el concepto que se llama de neutralidad del dinero. Según esa teoría o concepto, los cambios de la oferta monetaria no tienen efectos reales en la economía, no modifican el PIB real. Como hemos visto, a largo plazo, el único efecto de un aumento de la oferta de dinero va a ser que suba el nivel de precios agregado en un porcentaje igual al que se ha incrementado la oferta de dinero, ¿eh? Pero ya os digo que a corto plazo la política monetaria sí que tiene efectos reales sobre la economía, por lo que es necesaria su utilización. El efecto a corto lo hemos visto cuando se ha desplazado únicamente la demanda agregada. En ese momento sí que hay un efecto real. Ha crecido el PIB potencial, ¿eh? Perdón, ha crecido el PIB real. A corto plazo, a corto plazo, un aumento de la oferta monetaria va a hacer que los tipos de interés disminuyan, como hemos visto, ¿eh? Y hemos visto, este gráfico es el mismo que teníamos antes. Entonces, a corto plazo sí que van a bajar los tipos de interés y se va a incrementar la inversión y tal. Vale, ya hemos visto que a largo plazo, en el gráfico anterior, no había efecto sobre el PIB real. ¿Qué sucede en el gráfico que tenemos aquí con el tipo de interés? Porque aquí inicialmente sí que ha descendido al desplazarse la oferta monetaria. Hemos pasado del equilibrio en el sub 1 a el sub 2 y eso suponía un descenso del tipo de interés. Eso es a corto plazo. ¿Qué pasa a largo plazo? A largo plazo, ¿qué va a suceder? Que el nivel de precios va a subir, como hemos visto en la pantalla anterior, ¿vale? Y hay que recordar que cuando hablábamos de la demanda de dinero, decíamos que una de las variables que afectaba a la demanda de dinero era el nivel de precios y que cuando aumentaba el nivel de precios, esto lo hemos visto en esta tutoría, la curva de demanda de dinero se desplazaba hacia la derecha. O sea, que a largo plazo el aumento del nivel de precios que hemos visto en la pantalla anterior se traslada o afecta, mejor dicho, a la demanda agregada, porque si los precios son más altos, vamos a demandar más dinero en efectivo para poder realizar los pagos. Con lo cual, la demanda de dinero se desplaza hacia la derecha hasta tener el punto de equilibrio E sub 3 y el tipo de interés que teníamos inicialmente. Con lo cual, a largo plazo, aquí tenemos que distinguir corto y largo plazo. A largo plazo, los cambios de oferta monetaria en la oferta monetaria no van a afectar a los tipos de interés. Vale, pues esto es la tutoría de hoy. Con esto ya hemos acabado. Aquí tenéis algún ejercicio. Y bueno, pues ya nada más. Por hoy en este tema, el próximo día que tenemos tutoría, nos veremos, además es la última tutoría del curso, veremos ya el último tema de este curso, que es, este lunes no, el siguiente. Hasta entonces, pues, un saludo a todos.